Estamos todas las noches acá en el programa, Paola.
Bueno, Rochi, yo tengo una curiosidad sobre Paola, y es que muchas veces las culturas afrodescendientes, indígenas, y estas culturas absolutamente maravillosas tienen unas historias, pero lastimosamente, digamos, en un país como Colombia siempre tienen que dejar en el olvido esa historia, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero saber cuál es la historia de Paola, qué hay detrás de Paola.
Claro que sí. Bueno, yo nací en un municipio que se llama Villanueva, que está ubicado en el departamento del Casanare. Uh-huh. Yo soy una mujer zamba, que es la mezcla entre raíces negras e indígenas por parte de mi madre, descendencia de indígenas, y por parte de mi padre, pues, de una comunidad negra del Cauca. A la edad de los 4 años me tuve que enfrentar tristemente con el conflicto armado. Mi padre fue asesinado por grupos al margen de la ley, y toda esta situación de violencia hizo que mi madre, mi hermana y yo nos desplazáramos al departamento del Casanare. Como tuve como un desarraigo de mi cultura o mi cosmovisión de las comunidades negras, porque me crié con mi familia materna, sin embargo, todas estas situaciones despertaron en mí como cierta pérdida de la identidad o del sentido de la identidad, porque no podía comprender de una manera holística a donde yo pertenecía. Entonces había en mí como ese desconocimiento, ese desarraigo por mi identidad cultural. Sin embargo, a medida que fui creciendo y que fui también experimentando con situaciones complejas como el racismo, la discriminación, me di cuenta, al igual que Moana, que justamente es esa conexión que hay con esta película, que la sola aceptación de mis raíces y de mi orgullo por mi ancestralidad me iban a permitir poder navegar en este mar de adversidades. Y fue cuando incluso yo hice una investigación sobre la discriminación racial. Y esta investigación hizo que yo estuviera en la universidad becada. Yo soy psicóloga, y entonces vuelvo a lo mismo, a esa conexión con Moana, como ese reconocimiento de esas raíces, ese poder de lo mío, ese sentirme orgullosa del territorio donde yo vengo y de lo que yo represento, me abrió oportunidades de estudio, pero también me abrió oportunidades en medio de la industria del entretenimiento, y también me dio oportunidades sobre todo conmigo misma y con empezar a cultivar el amor propio, que creo que es lo más importante en el camino a la aceptación y al sentimiento del orgullo por lo que uno es y lo que uno representa.
Muy bien. Paola, estamos aquí hablando con Paola Casarán. Yo te quiero preguntar, Paola, para ti, ¿qué es la moda? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Porque tú dices que es un acto político donde transformas realidades.
Sí, total. La moda justamente es esa posibilidad o esa herramienta que tenemos para poder representar realidades, para poder transformar las mismas, para poder visibilizar situaciones, para poder contemplar toda esta riqueza cultural y ancestral que tienen las comunidades. Entonces, para mí, la moda, por ejemplo, en mi caso específico, ha sido la herramienta por la cual yo pude transformar mi realidad, y ha sido la herramienta por la cual puedo también tocar muchas realidades y hablar de muchas situaciones, como la diversidad, como la inclusión, como la representación, e incluso poder participar y ser, ¿por qué no?, esa representación de las moanas colombianas.
Vamos, como decimos acá las mujeres W, a rebobinar ese cassette. Nos vamos a devolver en el tiempo un poquito, porque, claro, hoy nuestro tema del día tiene que ver con eso que soñábamos hacer cuando éramos chiquitos. Y cómo en algún punto de la vida algo pasa, algo detona, y cambian muchas veces los planes, o no. ¿Cuál era tu sueño? ¿Qué era lo que tú querías hacer chiquitita? ¿Y en qué momento ese sueño se transformó tanto? ¿Qué fue ese detonante de la vida de Paola Casarán, hoy en Mujeres W?
Yo de chiquita soñaba con ser periodista, era mi sueño, la verdad, o sea, me lo soñaba. Ajá. Sin embargo, en ese camino de querer ser periodista, cuando yo veía la televisión, yo no veía mujeres que eran similares a mí, que okay. como no tenía como esa cuota de representación. Uh-huh. Entonces, de cierta forma, aunque yo lo soñaba, había algo en mí que me decía que no lo podía hacer, porque yo no lucía como las mujeres que aparecían en televisión, o las mujeres que eran periodistas o que eran presentadoras. Uh-huh. Entonces, en ese camino, el sueño de ser periodista o de ser presentadora o de, ¿sabes?, o de ser comunicadora social se iba desvaneciendo un poco, hasta que mi hermana me inscribió en un concurso que se llama Lead Model Look, Wow. Y ella lo hizo porque yo tenía muchos problemas de autoestima, porque pues, como les comentaba, estábamos sumergida en el tema de la discriminación y el racismo. Y mi hermana siempre me decía de que tú no te preocupes, que tú vas a ser como Naomi Campbell, mira a Naomi, que ella es divina, se parece a ti, no sé qué. Ese era como mi referente, que no era una persona de mi territorio, pero una persona que físicamente su fenotipo pues me representaba, ¿no? Entonces mi hermana me inscribe en este concurso, ella lo hace como una forma de ayudarme a trabajar mi autoestima, con la emocionante situación de que me lo gano. Me ganó el concurso en Colombia, en Villavicencio, que era el lugar donde yo estaba viviendo. Me ganó el concurso ahí, luego voy a competir en Bogotá con mujeres espectaculares, súper preparadas.
¿Estabas en el concurso? ¿Te lo creías? O sea, ¿o estabas muerta del susto en Villavicencio y dijiste, bueno, estaba, voy a meterme a esta vaina?
Cuando
pero
yo llegué, perdóname, cuando yo llegué al casting, yo estaba muerta del susto. Yo fui, mi hermana, en teoría, ella me obligó a ir, yo no quería ir. De hecho, yo llegué con mi uniforme, con dos colitas, yo acababa de salir del colegio, ella escuchó la cuña por radio. Ajá. Ella me inscribe, llego al colegio, me dice, tienes un casting, tienes que ir. Yo, ¿un casting de qué? No, de modelaje. Yo le digo, yo nunca he hecho temas de modelaje, no tengo ni idea. Ella, de que tienes que ir, yo te voy a llevar, me lleva. Llego al concurso, habían 250 mujeres y niñas totalmente vestidas, lindas, perfectas, ensayando en tacones. Yo llegué con mi uniforme de educación física, mis tenis. Hice como, el casting era hacer una pasarela, yo literalmente caminé, porque yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, caminé, regresé, y me gané el concurso, muerta del susto, pero me lo gané. Y ahí empieza todo el cambio de mi vida y realmente como que empiezo a entender luego de unos años por qué la vida me llevó al modelaje.
¡Bravo a tu hermana! Total. ¡Bravo a
mi
hermana!
Desde el minuto número uno.
¡Divina! ¡Me encanta! ¡Qué historia tan bonita!
No, me encanta. Además que a esta hora estamos, para nuestros oyentes, eso, viendo unas fotografías que a mí me tienen impactada con la fuerza de la mirada, de las poses, todas estas fotos absolutamente maravillosas de Paola como modelo. Y yo quiero saber, yo voy recorriendo eso que mencionaba Rochi, quiero llegar a ese punto en el que Paola dijo, ya, vencí a ese síndrome de la impostora, yo soy esto, yo soy, tengo esta raza y esto es absolutamente maravilloso. ¿En qué momento tú te diste cuenta de eso y lo sentiste y lo pudiste proyectar?
Justamente en este casting de este primer concurso de Lead Model Look, que sin duda alguna es el concurso de modelaje más grande del mundo, de ahí han salido figuras como Naomi Campbell, ¿sabes? Entonces es un concurso enorme. Este concurso se fijó en Paola Casarán por esas cosas que yo durante tanto tiempo odié y a las que tanto tiempo le hice guerra, que eran mis particularidades físicas. Ajá. Ser negra, ser indígena y ser una mujer de 1,80, yo soy altísima. Entonces, en ese momento, cuando se me abren las puertas en un mundo que es el modelaje, que es de cierta forma te da ciertos privilegios y te da, por ejemplo, la aceptación y el reconocimiento, que era algo con lo que yo había luchado y había estado peleando durante tanto tiempo, me lo empieza a dar el modelaje y me lo da por eso que yo toda la vida he odiado. Es donde yo digo, bueno, creo que el camino es hacer las paces conmigo misma, porque mira lo que está pasando. Total. Hay otras personas que están dándole valor a eso que yo no se lo doy. Y que pues yo no se lo di porque en algún momento las personas me hicieron creer que eso no tenía valor. No fue como que yo un día me levanté, me vi al espejo y dije como, oye, ¿sabes qué? No me gusta que seas una mujer racializada. Fue de tanto escucharlo que me lo creí. Pero luego viene este otro lado del mundo del entretenimiento, que también es ese poder de transformar realidades del que hablamos. Y me dice de que, oye, tus particularidades físicas, tu racialidad es lo que nos llama la atención. ¿Qué más tenemos ahí? Y empiezo ya a hacer las paces con todas estas características físicas y hoy en día, pues soy una mujer empoderada de esas raíces y de esa identidad cultural.
Paola, ¿cómo ves todo este tema de inclusión evolucionando en Colombia, la diversidad, la tolerancia a la diversidad? ¿Cómo lo ves tú?
Realmente hemos avanzado muchísimo. Es increíble, por ejemplo, que hoy en la W estemos hablando de temas como diversidad, inclusión, representación. Eso ya es un avance. Antes este tipo de temas no se hablaban. Es un avance que también, por ejemplo, en el caso mío, que yo les contaba ahora, que yo de pequeña no tuve esa representación. Hoy yo estoy siendo esa representación, ¿sabes? Eso es lo que decíamos de que soñabas cuando eras niña. Yo decía ser periodista. Eso era lo que yo soñaba para ser cuando sea grande, pero que era lo que yo soñaba ver era una mujer que se pareciera a mí siendo esa representación. Y ahora lo estoy haciendo inspirando a otras mujeres y a otras niñas. Entonces siento que el avance de la inclusión, el tema de la inclusión ha avanzado demasiado, todavía hay muchas puertas, por lo mismo seguimos aquí, por lo mismo estamos liderando pues esas causas sociales que buscan que hayan espacios para más personas, pero ha evolucionado bastante y me siento muy feliz que por ejemplo mujeres de la W estemos también hablando de estos temas que merecen ser hablados y que a veces las personas no quieren escuchar, pero hay que hablarlo.
Exacto, eso nos encanta, Pao, muy bien. Mira, hay un tema, estábamos viendo acá unas imágenes también para contarle a los oyentes, como decía Paula, de cosas que has hecho tú durante toda tu carrera profesional como modelo, ahora también como activista. Vimos algunas fotos de portadas de revista muy importantes en el mundo. Como estamos rebobinando ese cassette y venimos de lo chiquito a lo grande, Pau, ¿en qué momento llega esa primera oportunidad donde tú dices, independientemente de este que ya nos contaste, ya a nivel internacional, donde tú dices, wow, esto está cobrando mucho sentido para mí como profesional dentro del modelaje? Porque yo siento que hay una tara también en un país como el nuestro donde el modelaje se le ha creído mucho menos a las modelos, cuando es un trabajo tan complejo, tan difícil, que tiene tantos sacrificios como cualquier otro trabajo. ¿En qué momento llegó esa gran oportunidad internacional para Paola con esas portadas que vemos ahora en pantalla?
Bueno, sí, justamente esta fue la primera portada que yo hice, la portada de Harper's Bazaar, la hice para Harper's Bazaar Vietnam, se hizo el año pasado en marzo, que también empezó mi temporada de New York Fashion Week justamente. Y esta portada es muy significativa porque la hicimos en el Parque del Cocuy, y lo que nosotros queríamos era resaltar toda esa riqueza y esa identidad cultural que también hay en esa zona, porque esa zona pues tiene una historia bien característica con las comunidades indígenas. Entonces, esa fue mi primera entrada grande, que fue con Harper's Bazaar, y ahí fue donde me di cuenta que definitivamente había talento de exportación y sobre todo había también una vitrina afuera que también estaba interesada por hablar de esas realidades y de esas culturas indígenas y esas culturas negras que se encuentran en el territorio colombiano. Que aquí a veces, como tú lo mencionas, no lo valoramos, pero afuera también está lleno de personas que le apuestan a ese intercambio cultural.
Si se dan cuenta cómo hemos venido haciendo este, como que estamos juntando una cosa con la otra, ¿no? Sí. Moana, la historia de Moana, con una mujer muy empoderada hoy, que cree en ella, que se ve al espejo y se gusta, que ha tenido un camino por recorrer muy lindo, acompañadísima de su familia, de sus amigos, y cómo es de importante la compañía también y esas personas que creen en los proyectos personales. Eso también cala mucho y de eso se trata. Bueno, vamos a hacer una pausa chiquitita, pero acá, sí, antes de irnos, te quería preguntar, ¿tú dijiste Harper's Bazaar de qué país?
De Vietnam.
De Vietnam, claro. Claro, ahora ya vamos entendiendo todo mucho mejor. Y Paola,
de imitar.
Esto de la posada se nos dificulta, por eso es que yo, de verdad, por eso y muchas otras cosas admiro mucho.
Dice que Paola wannabe, lo primero es la estatura, Dios mío, 1.80.
No, bueno.
Wannabe, Paola.
Imagínate.
Wannabe, Paola.
A ver, Paola, danos una recomendación. A ver. Es que posar es muy difícil.
No.
Y hacen esas caras de serias y se ven perfectas.
Y ponen la boca
nosotros acá. Es que
así. Ponen la boca así. Yo no sé ni cómo es que la ponen ahí.
¿Hay algún truquito en la cara que uno va a tener en cuenta, Pau? Estamos con Paola
Casarán. Yo hago algo, sobre todo cuando estoy en pasarela, y es que yo me muerdo los músculos de las muelas, ¿sabes? Donde están, ¿no?, las muelas, como para cuando del, como el perfil serio.
¿Cómo así? ¿Pero te muerdes allá atrás?
Sí.
¿Cómo? A sacar los pómulos.
Y la boca también se pone gruesita.
Se pone gruesa y se te perfila un poco más el mentón.
Pero eso duele mucho hacer eso.
Porque... Eso es cuestión de práctica,
No,
pero
por favor, quiero que pongan el primer plano a Roche.
Y acá atrás todos están en las mismas, Pau. Y los televidentes con seguridad y los oyentes. Entonces acá atrás hay que morderse como acá atrás el cachete.
Exactamente, un poco como para que des más...
Obviamente uno está posando y modelando, no hablando, no. Porque imposible.
Me quito el sombrero, de verdad. Las modelos son una maravilla.
Bueno, Pao, frecuentemente en la sociedad a uno lo encaja, ¿no? Entonces, Paola es modelo, ya. y de ahí no se puede salir.
Uy, sí.
Yo quiero saber qué otras facetas tiene Paola. Quiero conocerla un poco más.
Bueno, aparte del modelaje, yo soy psicóloga, entonces yo hago todo un trabajo social y comunitario con comunidades negras, indígenas o con comunidades en situación de vulnerabilidad. Hago temas de activismo influyente, que en teoría el activismo influyente es que uso la visibilidad y el reconocimiento que me ha permitido la industria del entretenimiento para darle espacios, abrirle oportunidades a otras personas que también están esperando como esa oportunidad, valga la redundancia, de entrar ahí. Aparte de eso, pues me estoy preparando para ser presentadora porque vamos por ese sueño, entonces estamos caminando en esto.
Aquí la esperamos, Pau.
Eso.
Por favor, compañeras.
Hoy queríamos tenerte aquí, Pau. ¿Qué pasó? Era tu día de fogueo, pero acá te vamos a tener. Claro que sí, con seguridad.
Por favor, yo encantada. Y también yo doy charlas de superación personal. Sí. Tengo una charla que se llama de víctima a victoriosa, y también doy un taller de modelaje que se llama Aprender a Caminar con Propósito, que en el primer bloque lo que yo hago es que trabajo todo el tema de inteligencia emocional, proyecto de vida, empoderamiento, liderazgo, y en el segundo bloque es como el reflejo de todo que esto se ha trabajado internamente para que las personas lo puedan proyectar cuando están en una pasarela o en una fotografía.
Pau, yo sí quiero saber cómo haces para estar tan linda. Eres un mujerón. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo es un día a día de Paola? Tips ahí de belleza, secreticos. ¿Qué haces? Con el pelo, bueno, la piel, es que la cara, el cuerpazo que tienes. ¿Te cuidas con la alimentación? ¿Haces ejercicio?
Sí. Cuéntanos. Sí, la verdad es que siento que los hábitos son fundamentales para que puedas tener como una vida organizada, porque si no tienes como un proyecto de vida, pues te levantas todos los días sin saber hacia dónde encaminarte. Y volvemos a lo mismo del propósito que volvemos también con Moana, y es como cuando tienes algo claro de qué quieres hacer, pues todas tus acciones van encaminadas a eso. Entonces, como tengo el propósito de seguir en la industria del entretenimiento, que también me exige cosas físicas, pues hago ejercicio, tengo mi rutina de ejercicio, mi rutina de alimentación, mi rutina de agradecimiento, de oración, ¿sabes? Como que siento que es importante trabajar de adentro hacia afuera. Cuando trabajas de adentro hacia afuera, lo demás es un jardín que florece. Ay, entonces sí, tengo mi rutina y mi hábito todos los días, que obviamente lo hago encaminado a mi propósito dentro de mi trabajo como en la industria del entretenimiento, pero también lo hago como una forma de cultivar mi ser. Y que es demasiado importante.
¿Se puede preguntar la edad, Pao?
Claro, yo tengo 29 años.
Ah, no, mía.
Chiqui,
no, divina. A ver, Paola Casarán hoy con las Mujeres W, hablando de Moana, hablando de poder femenino y de todas esas cosas que ha venido logrando en toda su trayectoria. Pero empezamos hoy el programa con una canción que hemos venido poniendo recurrentemente, que es la de Fonseca, donde habla del agradecimiento, de cantarle a la vida por estar vivo, por los recuerdos, por esa gente que uno no olvida. Ya Adri nos va a recomendar, y llegamos también porque Adri se está leyendo un libro bonito, y dicen que el agradecimiento genera eso. Vivir en agradecimiento genera puertas abiertas, gente que va llegando y ahí uno va aprendiendo. Pau, ¿a quién le agradeces hoy? ¿A quién le quieres dar las gracias? Aprovecha hoy la cámara y estos micrófonos de la W.
Bueno, le quiero dar las gracias de antemano, en primera instancia, a mi madre, porque todo lo que ella ha hecho por mí desde el momento en que quedó pues sola asumiendo la responsabilidad de sus dos hijas, ha hecho un trabajo increíble. Uh-huh. Le doy gracias a la vida misma que he tenido, porque siempre lo he dicho, y es que todas las situaciones que me han pasado han sido una causa, me han permitido tener un propósito. Le doy gracias a todo el equipo de personas que han creído en mí y que han hecho que yo también evolucione y crezca, porque lo que decíamos ahora, desde el sentido de comunidad se pueden hacer cosas increíbles, desde el sentido de comunidad puedes rescatar muchos valores, desde el sentido de comunidad puedes también tener esas virtudes humanas. Entonces le doy gracias a todas las personas que han hecho parte de mi comunidad y que me han permitido evolucionar y crecer. Y le doy gracias a la vida en general. Yo realmente soy una mujer muy, muy, muy agradecida.
A ver, Adri, ¿cuál es el libro?
Bueno, yo les quiero recomendar un libro. Se llama Gratitud, de Luis Elle Hay, es una autora muy famosa con muchos bestsellers. Okay. Ella dice que la vida es un regalo y al universo le encanta, le gustan las personas agradecidas. Esa actitud y esa práctica de agradecer tiene el poder de transformar tu vida. Te sube el vibe, te sube el tono.
Sube la
energía totalmente. Tiene el poder de cambiar las dificultades por oportunidades, los problemas en soluciones, las pérdidas en ganancias, y expande tu visión y tu mente limitadora.
Wow, es muy lindo. Muy no me completo. Gusta esta la portada, me parece que tiene también. ¿No? Sí,
es muy Mujeres W, la verdad.
Total.
Es que la verdad, si uno se sienta, uno podría perfectamente hacer una lista de una cantidad de cosas que uno podría agradecer, valorar y agradecer en la vida. Sí, lo que pasa es que a veces lo damos por hecho, lo damos por sentado y se nos olvida.
Y podría ser diario. Porque ¿viste? Es que usted debería todos los días encuentra a alguien diario que le sonríe, que le ayuda, que le abre la puerta, que, mejor dicho, tantas cosas que uno tiene por agradecer.
Cosas es que tan si sencillas uno las deja como pasar. Estar viva y sana hasta estos momentos de mi vida y poder respirar. Sí. Cosas tan simples como esa que lo damos por sentado.
Pero ustedes no sienten que es una actitud o una... Sí, una actitud que tenemos recién. Es como que nos vienen enseñando de verdad. Y a nosotros ya nos tocó grandes. Pero de nuevo, otra vez, esto es para hombres y para mujeres. Qué rico poderles enseñar a los más chiquitos, claro. Ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Eso tan bonito. Paula lo acaba de decir y yo decía, Paula dijo, es muy Mujeres W. A mí me parece un diario, así lo veo.
Sí, sí, claro.
De esos diarios de gratitud que ahora existen. Ya uno puede regalarle a la gente, dice, diario de gratitud. Mm. Y tú vas poniendo todos los días un agradecimiento. Y de repente chequeas y dices, tan boba, yo estoy amargada cuando tengo tantas cosas por agradecer.
Y más que dar las gracias, sentir esa satisfacción, eso rico que se siente cuando usted realmente agradece sin tener que decírselo a alguien, sino decir, digamos, en mi caso, yo le digo a Dios, gracias por este día, por permitirme pasarla viva.
Rico, sí, viva, hice cosas.
No es repetir como un lorito, gracias por esto, sino de verdad incorporarlo y sentirlo y serlo.
No, y Paola, que ahorita nos decía que justamente dentro de esos proyectos que tiene está el de agradecer.
Ajá. Sí, que lo haces, ¿no? Que lo tienes como rutina incorporado, Pau.
Sí, hace parte de mi ritual y es siempre levantarme y agradecer por el simple hecho de al menos haber podido abrir los ojos y poder seguir encaminada pues a eso que quiero hacer y que quiero lograr. La verdad es que el ritualcito de la gratitud abre demasiadas puertas.
De acuerdo. Pau, a propósito de eso, ¿qué trabajo haces hoy tú con las comunidades? ¿Con qué tipo de comunidades estás trabajando? ¿Niñas de qué edades? ¿Qué les estás enseñando? Es decir, ¿tú cómo te proyectas con ellas para que ellas empiecen un camino? ¿En qué específicamente?
Bueno, específicamente hago dos cosas. La primera es que, lo venís diciendo ahora, soy esa voz que cuenta todas estas realidades de las comunidades que a veces no tienen el espacio para ser contadas y habladas. Ajá. Entonces hablo de estas cosas que la gente no quiere escuchar, pero que hay que mencionarlas. Y por otro lado, lo que yo he venido haciendo también es que trabajo con todo un tema del reconocimiento del cabello afro, del reconocimiento de esas raíces y sobre todo del sentirnos orgullosas, porque por mucho tiempo, por ejemplo, el alisado del cabello, el alisado y los secadores representaban como esta vergüenza por nuestro cabello. Entonces yo vengo trabajando en todo un tema de la transición. Cuando queremos la transición es cuando las mujeres que tenemos el cabello afro, luego tenemos el cabello liso bajo productos químicos o con planchas o con secadores, y luego queremos volver a recuperar nuestro cabello afro. Realmente este cambio es un cambio muy impactante, es un cambio muy fuerte, porque la sociedad a veces no está acostumbrada a esto que es tan nuestro, ¿no? Que es como por ejemplo el cabello. Entonces yo les primero pues soy esa inspiración a las niñas a que reconozcan su cabello afro y lo lleven con orgullo, y aparte de eso les hago todo un acompañamiento en este proceso de ese reconocimiento.
Claro, porque parte del reconocimiento es capacitar a la familia, a la comunidad entera, a la sociedad entera también a reconocer que el pelo hace parte de nosotras.
Claro. Totalmente.
Hombres o mujeres,
y que no es como un accesorio, porque a veces creen que el cabello afro es un accesorio. Entonces no es un accesorio, hace parte de mi identidad cultural. No es un sombrero, no es un moño, ¿sabes? Hace parte de mi identidad cultural, y hace parte de mi y hace parte de eso que yo mencionaba, que cuando tú creces en comunidad puedes rescatar todos esos saberes ancestrales, y que algunas veces, por ejemplo, en mi caso, que yo no crecí con mi familia negra, pues yo desconocía temas como el manejo, cómo cuidarlo, y lo que yo hacía era que me sentía avergonzada y quería ocultarlo.
Claro.
Entonces, es como eso que yo no tuve, ¿cómo puedo dárselo a las niñas que hoy en día están en ese proceso de tener ese orgullo por el cabello afro totalmente?
Claro, es reconocerte, ¿no?
Exacto.
Es aceptarte y amarte, sí, tal cual eres, como
Oigan,
uno es.
Aquí ya va acabando Mujeres W, pero antes sí tengo una pregunta, Paola, antes de irnos rápidamente, y es la mezcla que tú tienes entre afro e indígena. ¿Esa mezcla tiene un nombre específico? Y esa mezcla también me parece ver a una Moana muy parecida entre indígena y afro, ¿o me equivoco?
Sí, se llaman sambas, que es sambas, la mezcla entre negros e indígenas.
Ok.
Y sin duda alguna sí, Moana, justamente por eso hablamos de la Moana colombiana también, es porque justamente es esa mezcla cultural tan deliciosa que también hace, representa tanto a Colombia, porque en Colombia somos pluriétnicos.
Yeah.
Entonces es como esa mezcla cultural, ese reconocimiento de esa raíz, ese orgullo por lo ancestral, ese empoderarme y no sentir miedo por lo que soy, ese no hacerme chiquita, que justamente el mensaje que da Moana, y es de que no tenemos que hacernos chiquitos para encajar.
Ay,
desde lo que nosotros y desde nuestras particularidades y desde lo que representamos, podemos también transformar muchas realidades e inspirar a muchas personas que en silencio están siguiendo nuestros pasos. Entonces ese es el mensaje más lindo que yo veo dentro de lo que hay de la película de Moana, que resuena demasiado con este tema racial o este tema de lo cultural que yo tengo.